Una de las cosas que me cuestan mucho es el tener que hablar por las tardes. No sé por qué, pero me entra sueño. Alguna vez me he dormido predicando y os pediría que estéis al tanto por si ocurre esta tarde, para que me hagáis alguna señal. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con lo que hemos visto esta mañana. Hemos dicho que íbamos a dar un tiempo quizás para compartir o preguntar o aportar. Quizás sería bueno si en lo que hemos dicho esta mañana, los dos aspectos concretos que hemos visto, liderazgo y orden, si algún hermano o hermana quiere, ha estado pensando sobre alguna cosa, algún detalle en su propia vida o en la iglesia, con lo cual pudiera relacionar los temas que hemos tratado esta mañana con esos aspectos y quisiera compartirlo. La iglesia, vida personal, trabajo, instituto, universidad. ¿Ha habido alguna situación en la que tú has vivido y los temas que hemos tratado esta mañana has tenido que plasmarlos en alguna manera especial, algo que pueda ser de beneficio para todos los demás que estamos aquí? ¿Quieres compartirlo? Adelante.
Hablabas de orden esta mañana. A mí me has hecho pensar en la última etapa de mi vida, en los últimos tiempos, en los cuales no es que viviera un caos, pero sí que vivía un bombardeo de cosas por hacer, de peticiones, de exigencias, quizá sobre todo en el trabajo. Y esto pues provocaba también un desequilibrio, pues solo se genera desequilibrio, en torno a también exigencias de la familia, exigencias de la iglesia, que de alguna manera pues te obliga a hacer un replanteamiento de poner orden en tu vida. Y a veces con mucho pesar has tenido que sacrificar cosas por volver a ese equilibrio.
Exacto.
Y también una cosa que me has hecho pensar es que en momentos de mucha exigencia por todas partes, para poder tener orden, he tenido que poner orden en mi vida por escrito. Incluso en las cosas de detalle, porque me olvidaba las llaves, se me olvidaba la cartera en un determinado sitio. O sea, llega un momento que la presión te desestabiliza de tal manera que hasta pierdes la memoria. Y encontré una gran utilidad en escribir incluso hasta el mínimo detalle las tareas pendientes y luego priorizarlas para centrar que era lo importante, e incluso también los detalles poco importantes pero que no me podía olvidar, como las llaves, por ejemplo.
Sí, bien.
Es algo que me ha hecho reflexionar en el último periodo de etapa de mi vida.
Qué bien, gracias, eso es muy bueno. ¿Está eso relacionado con lo que se llama la crisis de la mediana edad?
Seguramente.
Lo digo en serio. Lo digo en serio. Y por experiencia. Es curioso que la crisis de la media edad suele ocurrir cuando, por regla general, nuestros hijos son adolescentes que pasan por su crisis. Coincide la crisis de la media edad con la crisis de los hijos. Y la crisis de la media edad es como una segunda adolescencia, donde uno está replanteándose muchas cosas en la vida. Porque ya tiene casi lo que ha conseguido o lo que ha querido de la vida, trabajo, posición, y es cuando uno empieza a plantearse, pero ya no soy aquel joven, te miras al espejo, ya tienes canas y entras en una etapa en la que te tienes que replantear lo que has hecho y lo que quieres hacer en el futuro. Lo que os comentaba esta mañana que yo he hecho allí en Estados Unidos. Y es muy bueno eso que dices. Tienes que poner orden a muchas cosas en tu vida, que has tenido ahí asuntos y que ahora de alguna manera empiezas a descubrir si eres sensible a un autoexamen que sea positivo, no un autoexamen que sea negativo, ¿no? Porque uno puede obsesionarse autoexaminándose y mirándose y frustrándose. Tampoco es eso, ¿eh? Muy bien, pero eso es muy bueno. ¿Alguien más quiere compartir?
A mí me ha hecho pensar el tema que he tocado hoy respecto del equilibrio en este libro, que precisamente es de útil para nosotros, y a mí me ha hecho mucho bien, precisamente a la historia de Gandhi, pero quiero referirme a Gautama Buda. Yo antes de ser cristiano había sabido que Gautama Buda había predicado el término medio del equilibrio en una serie de virtudes. Y quizás yo pienso que podría ser útil presentar al Evangelio a los que saben de esto, sencillamente decirle, mira, si tú correctamente eres cristiano, podrás practicar lo que dijo Buda, su filosofía, únicamente que él lo hacía con sus propios esfuerzos. En cambio, si eres cristiano, te ayudará Cristo. Si tienes en tu corazón el beneficio de Cristo, como se decía 400 años atrás, el beneficio de Cristo, que es lo que nos tenemos que apropiar con poder y con fuerza en nuestros corazones y en la vida de cada día, y que podamos ver la mano de Dios en cada día, en detalles, que nos guía. Eso me ha hecho pensar a mí.
Muy bien. Muy bien. ¿Algún otro aspecto? Pues vamos al siguiente principio que tenemos en las hojas, que tiene que ver con el principio de ética y estética. Ética y estética. Podría ser esencia y forma. He utilizado la palabra ética y estética porque parece que riman, ¿no? Pero la cuestión es la realidad interna juntamente con la expresión externa. Como hemos dicho esta mañana, por 6 veces aparece la palabra bueno, que era bueno. Cuando Dios crea algo, lo observa y hace una declaración y era bueno. Cuando llega al final de toda la creación y ve el conjunto de todo lo bueno, entonces dice, es bueno en gran manera. La palabra que aparece en el hebreo es una palabra que lleva un doble sentido, es una palabra ambivalente. Por una, habla en primer lugar de aquello que es bueno en esencia, o sea, la calidad intrínseca del material o del objeto o de lo que estemos hablando, es bueno en esencia, pero no excluye bueno en apariencia también. Son las dos cosas. Implica las dos cosas. Las dos cosas coinciden. Es bueno porque es bueno en esencia y es bueno en apariencia. Es bonito, es agradable, es atractivo. Y no deberíamos de perder esa dimensión en la vida cristiana. Hemos cantado la canción número 11, creo que era, en la que habla de belleza y santidad. La santidad de Dios es también atractiva, es belleza. Los salmos hablan de entrar y de contemplar tu hermosura en el santuario, en la santidad, ¿verdad? La santidad de Dios no es solamente ser puro, limpio, es también ser atractivo. Y cuando tenemos aquí el relato de la creación, Dios se preocupa no solamente de que la esencia sea la mejor, por tanto estamos hablando de excelencia, sino que la apariencia sea la mejor, sea buena, sea agradable, sea atractiva. Por eso aquí podemos apreciar mucho de la belleza con la cual Dios creó este universo. Y los cristianos debemos de saber apreciar esa belleza y defenderla, cuidarla y promoverla, no solamente en el medio donde nos movemos, en el ecosistema, sino también en nuestra propia vida. nuestro propio cuerpo. Aspectos como la higiene personal, aspectos como nuestro vocabulario, nuestra forma de ser, deben de tener ese cuidado, ese detalle que armonice con la esencia interior del Dios que llevamos en nuestro interior. Y es que además lo llevamos en nuestro interior. Esa belleza de la santidad debería de relucir hacia afuera, debería de resonar. No tenemos aquí un instrumento de esos musicales, no sé cómo se llama. Es un aparatito que son como un diapasón, que tocas una nota en un instrumento musical y resuena en el aparatito. No sé si es un diapasón. ¿Es así, correcto? Bien, pues en el diapasón. La cuestión es que una nota tocada en un instrumento musical, sea el que sea, el tono resuena en el diapasón de forma que lo puedes escuchar, el mismo tono. ¿Eh? No es un diapasón. El diapasón es lo que marca el paso, ¿verdad?
No,
tampoco.
Es una hojilla para dar un tono. Da una nota fija.
Pues es lo mismo.
No, pero da una nota fija.
Bueno. Pues que sea el nombre que sea. Lo entendéis. La idea ahí es que como cristianos deberíamos de resonar afuera lo que suena dentro. Y por tanto es un principio importante en nuestra calidad de vida. ¿Qué ocurre si ambas cosas no coinciden? ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué ocurre si ambos aspectos, el externo y el interno, no coinciden? ¿Qué problemas se producen? No iluminamos, no hay armonía. Bien. En aspectos más prácticos, negamos el testimonio. Somos piedra de tropiezo. Bien. ¿Qué tipo de vida se vive cuando no armonizamos esas dos cosas? ¿Qué tipo de vida se vive?
Incongruente,
superficial, aparente. ¿Cómo?
Carnal.
O sea,
sin crecimiento.
Oh, sí, fingiendo. Exacto. O sea, en realidad se trata de mostrar algo que no existe en el interior. ¿Qué tipo de problemas prácticos produce eso en la relación con las personas?
Claro.
¿Por qué nunca hay una segunda oportunidad? Esa es una buena idea. ¿Por qué nunca hay una segunda oportunidad? Exacto. La cuestión es que en muchos casos no damos una segunda oportunidad porque nos da miedo que nos conozcan como realmente somos, ¿verdad? Entonces, el resultado es que las relaciones son relaciones muy superficiales y no entramos en aspectos más personales, más íntimos. Y en la Iglesia debería de producirse una transparencia entre nosotros. Una sinceridad, una capacidad de comunicar, de hablar entre nosotros, de expresar. Si nos sentimos mal, nos sentimos mal. Y si nos sentimos bien, nos sentimos bien. Pero no hay tiempo. Venimos a la iglesia, nos saludamos y, claro, si yo te pregunto el domingo cómo estás y tú vienes a la iglesia, ¿tú qué me vas a decir? ¿Estás bien? Y no esperas que te pregunte una segunda vez. Y si me dices, pues no estoy bien, yo digo, bueno, pues me tengo que ir, que me están esperando. Porque me da miedo lo que me vas a decir. El resultado es que las relaciones empiezan a ser superficiales, a ser un tanto mecánicas. Hasta el punto de que llevamos nuestros problemas internos, pensamos que la iglesia es el lugar donde realmente vamos a poder compartir con hermanos sobre las cargas que llevamos, y no hay tiempo. El domingo vamos corriendo, salimos corriendo, escuchamos el mensaje, podemos decir que nos ha gustado o no nos ha gustado, pero luego nada más, ¿no? Y realmente ese aspecto entre lo interno y lo externo pierde la conexión. Nuestro mundo es un mundo que vive de apariencias. Todo se vende por la imagen. Hay una obsesión actualmente con la idolatría al cuerpo. Una obsesión con lo físico. Entonces, hemos pasado de una espiritualidad mediocre, que decía que ser espiritual, pues no tenías que preocuparte de nada, ni siquiera de tu cuerpo físico ni de nada, a una obsesión del cuerpo, en el cual si uno no tiene cierto tipo de cuerpo, pues parece que ya no sirve para nada o que ya no tiene ningún valor como persona, ¿no? Los tremendos problemas que actualmente están ocurriendo entre especialmente mujeres jóvenes con la anorexia, entre los hombres acerca de tener cuerpos atléticos, etcétera, etcétera. O sea, realmente hay todo un mundo que se está moviendo a nuestro alrededor por apariencia y sin darnos cuenta es lo que está permeando nuestro tipo de visión de las cosas. Incluso cuando nos acercamos a las personas, nos acercamos con el prejuicio de la influencia que hemos recibido. Y casi juzgamos a los demás dependiendo de la apariencia o de esa imagen que nos llevamos a primera vista, en lugar de ser capaces de discernir lo que hay en el corazón de las personas. Dice Proverbios, como aguas profundas son las intenciones del ser humano, pero el hombre entendido las alcanzará. Lo que nos está diciendo es que las personas tenemos un mundo interior que no necesariamente concuerda con nuestro mundo, con el mundo que presentamos, con la visión que presentamos. Pero el hombre entendido, el hombre y la mujer, por supuesto, está hablando genéricamente, que de verdad desean encontrarlo, bajarán a las aguas para sacar lo que hay a flote. Realmente lo que hunde los barcos, lo que hundió el Titanic fue en el iceberg, fue la base que había debajo del agua, no lo que se veía. Lo que se veía no es un peligro. Lo que realmente hundió al Titanic fue la base del iceberg. Lo que realmente puede hundir nuestras vidas puede ser lo que hay dentro, que no se ve, que no dejamos ver, que no queremos que los demás sepan. Y que en un sentido corresponde al área de la ética, de nuestra ética, de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Y realmente el mundo que vivimos de apariencia exterior puede que esté muy alejado de nuestra realidad interior. Creo que en la iglesia hemos de procurar tener una iglesia de calidad cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando nos dedicamos un poco de tiempo, cuando aprendemos a saber escuchar a otros, cuando vamos a la iglesia el domingo con intención de ministrar a alguien, no solamente de ir, sentarnos y irnos, sino percibir quién a nuestro alrededor puede necesitar ayuda o estar disponible para algo. Eso es muy importante. Tiene que ver con nuestro interés, no solamente de vivir lo superficial, sino también lo profundo. Y ambas cosas tienen que coincidir. Hemos de ser cristianos, personas que tengan cierto atractivo exterior. Y eso implica también nuestro cuidado de nuestros cuerpos, nuestra higiene, nuestra limpieza. Pero también de nuestra forma de hablar, de ser, que sea algo que atraiga a las personas. que las personas sientan la necesidad de hablar, de compartir algo con nosotros, porque notan algo especial. ¿No le pasaba eso a Jesús? Decían, es que este hombre habla con palabras de autoridad. Está, aquí hay algo diferente. Y nuestro mundo, un mundo que está fuertemente influenciado por las apariencias, por la estética, está ansioso, está necesitado de personas que muestren una realidad transparente en lo profundo también, en la ética. Así que, para que haya verdadera calidad de vida, tiene que haber esta coordinación. ¿Cómo puede afectar esa falta de coordinación o de resonancia en nuestras familias? Con nuestros hijos, con nuestras esposas o con nuestros esposos. La falta de coordinación entre estos aspectos impide la comunicación efectiva entre la pareja, por ejemplo. No hay una comunicación de calidad, porque todos los intereses son superficiales. Con los hijos es lo mismo. A partir de ahí los hijos pueden apreciar o pueden percibir cierta incoherencia en nosotros. Y los hijos igual, o sea, ¿cuál es la tendencia que siguen los hijos? Porque en muchos casos los padres lo son, pero los hijos, influenciados por el entorno, por el instituto, por el colegio, siguen ese patrón de las apariencias y realmente pueden estar evaluando el mundo a través de toda esa apariencia. ¿Hasta qué punto estamos funcionando manteniendo un equilibrio entre la ética y la estética? Y repito, el tema del equilibrio es fundamental. Porque en este tema nos podemos ir hacia un extremo o hacia el otro. Podemos ir hacia un legalismo o podemos irnos hacia una obsesión con el tema estético del cuerpo. Y ahí es donde necesitamos un equilibrio para entender que el Dios verdadero, el Dios que amamos, el Dios que llevamos dentro, es el Dios que promueve, que se preocupa por la coherencia de ambas dimensiones. Y lo que hay dentro de nosotros debe de resplandecer, debe de resonar en nuestro exterior. ¿Alguna pregunta sobre este aspecto? Sí, gracias. Sí, por supuesto. ¿Quieres que aclare algo más de eso? Exacto, ahora entiendo, creo, por dónde vas. El Dios que llevamos dentro no somos nosotros, ni es una fuerza. Gracias. Es la presencia del Espíritu Santo, el cual vive en nosotros y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. La aclaración que Ana hace es porque hoy en día se habla mucho de el Dios que hay dentro de ti, que eres tú mismo, es tu fuerza, es tu capacidad de superarte a ti mismo. No estamos hablando de ese Dios. Y es bueno que haya hecho esa aclaración por si alguien coordina lo que estoy diciendo con esas otras filosofías que hay de la nueva era y de lo que se llama la espiritualidad postmodernista. O sea que en ese sentido estamos hablando de la belleza del Espíritu Santo, de la belleza de la santidad de Dios, del Dios que mora en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Así que esa es la realidad que tenemos que mantener, una coherencia con un carácter que busque la sinceridad y la transparencia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra aclaración?
Sí, creo que esto también nos habla de la autenticidad. Uh-huh. Cuando hablamos lo que vivimos, pienso que esto nos lleva a ser auténticos.
Exacto. Ser auténticos, ser sinceros, ser transparentes. Muy bien. Incluso ser auténticos puede implicar reconocer nuestros errores.
Lo que estaba pensando, aunque haya sido ridículo.
Más o menos. No se trata de hacer el ridículo o no. La cuestión es, si he cometido un error, hemos de ser capaces de asimilarlo y buscar la solución a ese error. Luego veremos más adelante en el tema de la responsabilidad que en muchos casos nos da miedo aceptar nuestros errores y buscamos alternativas o acusar a otros con el fin de suavizar nuestro error, ¿no? Pero en ese caso, aún nuestros errores, cuando los cometemos, el ser, la palabra que habías utilizado, auténticos, pues es ser transparente, es aceptar la posibilidad de que cometemos errores y entonces restaurar esos errores cuando ocurren. Muy bien. Pasamos al siguiente. Método. Método. ¿Tiene Dios una metodología, un método? Un método es como un sistema, una forma de hacer las cosas. ¿Tiene Dios un método? ¿Vemos en la creación una metodología? En ocasiones, también hemos dicho dentro de la Iglesia que no existen métodos, que hay que dejar libertad al Espíritu y a no sé qué más para hacer lo que sea, ¿no? En el relato de la creación hay un método. Dios sigue unos objetivos. Y cuando sigue esos objetivos, tiene una serie de principios por los cuales Él va a elegir los materiales, de cómo los va a diseñar, cómo los va a hacer, qué día va a crear, qué cosas va a crear el primer día, qué cosas va a crear el segundo día, qué cosas va a crear el tercer día. Y Dios sigue un método. Existe un método. Para todo existe un método en la vida. De hecho, una de las cosas que yo me he apercibido es que cada persona tenemos un sistema. Un sistema de funcionamiento igual, no igual, pero parecido, me refiero al principio de sistema, igual que los ordenadores. Los ordenadores siguen un sistema y es automático. Cuando tú le das ciertos comandos, ese sistema se activa. Nosotros como personas, a lo largo de nuestro desarrollo como personas, vamos adquiriendo sistemas de relación, sistemas de pensamiento que va conformando y configurando todo nuestro ser. Incluso nuestra relación con Dios. Por tanto, esos son métodos que, explícitos o implícitos, estamos activando en nuestras propias vidas. Tenemos en nuestras vidas. Dios, en este caso en Génesis, tiene su método, su lógica. La fe cristiana tiene su lógica. Lo único, la diferencia es que la lógica de Dios no necesariamente es la lógica del mundo. Y ahí es donde viene la confusión. Pero el hecho de que la lógica de Dios no sea como la lógica de este mundo no quiere decir que Dios no sigue un método, un plan, un proceso por el cual conseguir y obtener aquellas cosas que realmente Él quiere conseguir. Por ejemplo, el tema de la salvación. ¿Tiene Dios un método en la salvación del ser humano? ¿Se aprecia en la Biblia un método de la salvación? Desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, ¿encontramos un estilo de trabajo de Dios? ¿Unos principios que rigen el método de Dios? ¿Lo encontramos eso o no? ¿De qué formas?
Preparando una serie de cosas y al final diciendo, hago un nuevo pacto y viene Cristo. Es que es una cosa maravillosa lo que prepara Él, incomprensible, y si lo ha pensado Dios.
Muy bien, pero ¿qué cosas? ¿Qué? Vamos a hablar de cosas concretas. ¿Qué cosas hace Dios? ¿Dónde empieza la salvación? ¿El plan de Dios dónde empieza? Antes de eso. en el Edén. En el Edén ya empieza Dios a diseñar su plan. Y ya dice a la simiente de la mujer y a la simiente de la serpiente, ya establece ahí un principio. Luego elige a Abraham. Hay unos principios éticos que rigen su acción. Y por tanto vemos a Dios programando y llevando las cosas a su tiempo. Luego Gálatas nos dirá que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer. Dentro del tiempo que Dios había programado. Eso es el método de Dios. Lo que ocurre es que su método es diferente. El método de la salvación de Dios, si Dios actuase según la lógica humana, no hubiera enviado a Jesucristo, hubiera enviado a Rambo. A Rambo. ¿Entienden lo que quiero decir? Dios no hubiera elegido, según nuestra lógica, humillar a su propio hijo como lo hizo y salvar mediante el sufrimiento. Ese es el método que nuestra mente no capta, porque nuestra mente sigue la metodología de la arrogancia de la razón, y esa es la diferencia. Como dice Pablo en 1 Corintios, que Dios prende a los sabios con su en su astucia. Porque las cosas de Dios no se comprenden desde la razón, desde la mente natural, desde la mente humana. No es posible comprender que el Dios soberano, majestuoso, creador de todo, pueda decidir salvar mediante la locura de la cruz. Es el argumento de Pablo. Los filósofos griegos ya tenían este problema. Pero eso no quiere decir que Dios no sigue un método, unos pasos en los cuales Él va a conseguir ciertas cosas, con una calidad, con unos principios que van a regir esos pasos. O sea, no entra la filosofía "el fin justifica los medios" para Dios. Esos pasos se han de dar según estas condiciones. Por eso Israel nunca pudo ser salvo, porque nunca se dieron las condiciones para ser salvo. Y aunque Dios quería salvar a Israel, nunca lo pudo salvar, porque nunca se dieron las condiciones adecuadas. En el futuro se darán, en algún día se darán, pero nunca se dieron. Por tanto, en el método de Dios no es solamente el programa de Dios, tiene que ver con los requisitos cualitativos de calidad que Dios exige para que su programa se cumpla. Nosotros, nuestras metodologías funcionan más bien por una lógica productivista, por una lógica aparente de producir algo, de conseguir algo o de hacernos ver a nosotros mismos o de encontrar nuestra autosatisfacción. La lógica de Dios no funciona así. Lo que quiero decir con esto es, en nuestras vidas tiene que haber, hay métodos por los cuales nos movemos, por los cuales funcionamos en la vida, buscamos trabajos, nos relacionamos con los demás. Cada uno tenemos un sistema. La cuestión es, hemos de aprender a sintonizar con el sistema de Dios, con el método de Dios. Y quizás es un método que va a tener que cambiar características en nosotros mismos, porque el fin no justifica los medios para Dios. Dios va a querer que nuestras vidas sigan ciertos patrones de calidad, de acuerdo a su santidad, a la calidad de su santidad. De otra forma, no podemos resonar esa santidad. Así que en ese aspecto hemos de entender que la fe cristiana tiene su lógica y tiene su método, pero puede ser diferente a lo que nosotros estemos acostumbrados. El dejar las cosas que funcionen así, como así, que el Señor ya hará, es, creo, cierta tendencia hacia la irresponsabilidad. El libro de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Tenía Nehemías un método para conseguir algún objetivo? En primer lugar, fíjense, Fijaos. Cuando Nehemías estaba allá en Babilonia, en su corazón había una carga por el pueblo, por la obra de Dios. Y cuando él oye venir a gente de allí, lo primero que hace, lo que hay en la carga, en el corazón, eso es lo que te provoca a hablar, a decir. Y lo primero que hace es preguntarle, oye, ¿cómo están las cosas allí en Jerusalén? Pues está hecho un asco. Está todo destruido, no hay nada, el testimonio por los suelos. Nehemías rasga sus vestidos, busca en oración a Dios y pasa así un tiempo en oración a Dios. Ah, pero es que se hubiera podido pasar la vida orando a Dios. Señor, envía a alguien. Señor, ¿por qué estamos así? Señor, ¿pero cómo es posible? Señor, levanta las paredes. No, Nehemías entiende que hay tiempo de orar y hay tiempo de trabajar, de aplicar un método. De forma que él diseña lo que va a ocurrir. Por eso, en un sentido, la amargura que lleva en su corazón dice, no la voy a parar más. Estoy amargado y cuando entre al rey, voy a ir con mi cara. Lo que hay en mi interior, saldrá en mi exterior. Y cuando, claro, ¿cuál era el precio de eso? Le podían cortar el cuello. Porque en la presencia del rey, ningún siervo tiene el derecho de expresarse triste, de amargarle el día al rey. No tenía derecho. Pero bueno, como dijo Esther, si perezco, que perezca, ¿no? Así que Nehemías entró, el rey le notó y le preguntó. Y él le dijo lo que le pasaba, sinceramente, eso es lo que me pasa. Y ahora, que pase lo que pase. Y el rey dice, ¿qué necesitas? Bueno, Nehemías lo tenía todo preparado. Necesito madera, necesito salvaconductos para pasar las fronteras, para ir a los guardas del bosque, para llegar a Jerusalén, para poder construir salvaconductos para esto, para lo otro. Lo tenía todo planificado. ¿De dónde había sacado Nehemías todo eso? ¿Hacemos nosotros eso? ¿Qué queremos en nuestras vidas? ¿Qué proyectos tenemos para este año? ¿Queremos hacer algo, algo especial? ¿Oramos a Dios para que haga algo especial en su obra, en nuestra iglesia? ¿Que me utilice en alguna manera especial durante este año? Y si alguien nos pregunta, ¿qué? ¿Tenemos algo en mente? ¿Queremos conseguir esto? ¿Vamos a necesitar aquello? ¿Veis? La lógica bíblica tiene su funcionamiento y tiene que existir. La espiritualidad no está reñida con la lógica, con el método. Solo que el método cristiano es diferente al método secular. El método secular está destinado a ensalzar la gloria de la razón humana, mientras que el método bíblico está dirigido a ensalzar y a glorificar el nombre de Dios. Así que hemos de pensar que tenemos que tener método, hemos de aprender nuestras vidas cristianas, hemos de aprender a planificarlas en la perspectiva de la lógica de Dios. Muy bien, y el último aspecto que vamos a ver esta tarde, el 3, 4, 5, tiene que ver con la dignidad, Génesis 1:27. Dignidad. Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Aquí podemos apreciar el principio de la dignidad humana. Y aquí no vamos a entrar en el tema de si mujeres y hombres y pastores y pastoras. No vamos a entrar ahí. Cuando hablo del principio de la dignidad tiene que ver con el valor de la persona, sea hombre o mujer, no importa. El valor que el ser humano tiene. Dice Dios aquí que creó al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto, la dignidad de la persona, indistintamente de su apellido, está basada en la imagen y semejanza que comporta de Dios. El concepto de dignidad es un principio fundamental en el desarrollo de la propia identidad como persona y también en cuanto al respeto hacia otras personas. Una persona que pierde de vista el sentido de la dignidad humana va a faltar el respeto a otros. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Cada vez más se está perdiendo el respeto a la dignidad humana. De alguna manera el ser humano se está alejando tanto de Dios que su alejamiento de Dios no solamente le crea un sentido de indignidad personal, sino también que cuando ve a los demás los ve como meros objetos. Y se está perdiendo el respeto y la preocupación entre unos y otros, entre el ser humano. Las diferencias funcionales no alteran la dignidad. El hecho de que una persona tenga una posición más alta o lleve cierto vehículo o viva en cierta zona no significa, no tiene por qué afectar el principio de la dignidad. Una persona pobre debe tener el mismo respeto que cualquier otra persona con una posición social diferente. No hay que confundir la funcionalidad con la dignidad. El principio de dignidad es importante en el aspecto de poder desarrollar la identidad personal, nuestra propia identidad. Faltamos el respeto a otros cuando realmente no tenemos un concepto de la dignidad adecuado, de la dignidad personal, de la identidad personal. Pero en la medida que como personas nos acercamos hacia Dios y hacia su concepto de dignidad del ser humano, es cuando podemos respetar a otros. No quiere decir que estemos de acuerdo. No tiene nada que ver. Pero por encima de todo, podemos respetar a esa persona. Porque esa persona lleva una dignidad. Y por tanto, ese aspecto tiene que ver con nuestra propia maduración como individuos, como personas, en nuestra relación con Dios. Si yo te critico, o si yo murmuro de ti, y tú te enteras, te vas a sentir muy ofendido u ofendida conmigo. A mí me ocurre, y no creo que tú seas diferente. Sin embargo, cuando nuestro sentido de identidad está claro para nosotros quiénes somos y lo que valemos, las críticas de otros nos las podemos tomar de diferente manera, en lugar de sentirnos enojados, hundidos y despreciados. El sentido de identidad personal es algo importante para la estabilidad, para la calidad de nuestra vida, porque no podremos evitar que otros nos critiquen, para bien o para mal, en diferentes campos y en diferentes áreas. No lo podremos evitar. No podremos evitar tener enfrentamientos con otras personas. Siempre que entramos en relación van a haber conflictos. Pero en muchos casos, detrás de los conflictos hay un déficit en cuanto a nuestro concepto personal de nuestra propia identidad. Personas como Hitler eran personas profundamente acomplejadas, con un probablemente complejo de inferioridad que provocaba un comportamiento externo con el deseo de sentirse superior dominando a las masas. Y lo mismo me da la sensación cuando veo a muchos países gobernados por dictadores que el pueblo les aclaman y sacan las fotos de los líderes y tal, y ves una irracionalidad en todo eso. En el fondo, hay ahí un déficit de identidad tanto de los seguidores como de los dictadores. Normalmente, cuando reaccionamos ante esas críticas o conflictos, es debido a que hay un déficit personal. No hay algo claro en cuanto a nuestro valor como personas. Y cuando eso ocurre, se produce esa sensación de indignidad y atacamos a otros. Atacamos como medio de defensa. La cuestión es que Dios nos creó con dignidad, una dignidad que viene cedida por Él. Somos dignos, y a pesar de que el pecado ha entrado en nuestra vida, Dios ha seguido mostrando su valor o su aprecio hacia nosotros, en el sentido de buscar los medios para rescatarnos y devolvernos la dignidad perdida. En Cristo somos nuevas criaturas. Por tanto, el hecho de tener a Cristo en nuestras vidas tiene que transmitir unos valores de identidad diferentes a los valores que vamos arrastrando por causa del pecado. El pecado lo que ha hecho ha sido depauperar, ha sido rebajar nuestro valor, nuestra identidad, confundir nuestra identidad. Por ello, es importante que nuestra dignidad y el valor de nuestra dignidad vuelva en consonancia con la dignidad que Dios nos ha dado. En el mundo en que vivimos, el valor de una persona se mide por lo que tenemos. ¿Tanto vales? No. ¿Tanto tienes? Tanto vales. Hace poco, cuando yo estaba allí en Estados Unidos, yo leía La Vanguardia todos los días, antes que vosotros. La leía por internet, como hay 7 horas de diferencia, para mí era por las 10 de la noche, o antes de eso, aquí era pues de madrugada, cuando estabais durmiendo yo leía La Vanguardia. En La Vanguardia apareció hace unos meses los resultados de un estudio que se había hecho en España sobre la juventud. Uno de los resultados en cuanto a la juventud que este estudio reflejaba es que la mayoría de jóvenes españoles basan hoy día su identidad en las cosas que tienen. Eso forma su identidad. Las ropas de marca, el coche, el ordenador, eran diferentes aspectos que el informe reflejaba en cuanto a la juventud. ¿Hasta qué punto eso llega a penetrar en todos nosotros o qué? Eso es discutible. Pero la cuestión es, una sociedad que basa su identidad en las cosas es una sociedad débil, porque las cosas pasan, las cosas se consumen, y cuando desaparecen, o cuando ya las tienes, después de una semana te has comprado un coche nuevo, estás tan feliz, como salen las propagandas, te pasas la noche mirándolo y tal y cual, después de una semana ya miras el coche del vecino que se ha comprado otro con otra cosa, y resulta que el tuyo ya no tiene el swing o el feeling que tenía antes, ¿no? La cuestión es que una identidad que se basa sobre arenas movidizas como son las cosas es una identidad fluctuante, muy débil, que no puede responder. Cuando es atacada, su forma de responder es atacando. Mientras que cuando una persona forma su identidad con la dignidad que Dios le ha dado por lo que eres, es muy diferente cuando eres atacado. No quiere decir que hasta cierto punto no te va a sorprender, a doler, pero la madurez con la que se va a responder va a ser diferente. Y ahí es donde el concepto de dignidad que Dios nos ha dado es algo que tenemos que cultivar en nosotros como una planta, porque hay otras fuerzas a nuestro alrededor que nos están machacando constantemente, que nuestra dignidad no consiste en lo que somos, sino en lo que tenemos. Y nos hacen sentir mal si no tenemos lo que otros tienen. Y ahí es donde hemos de cultivar nuestro pensamiento acerca de gozarnos con el Señor. Lo que Dios me ha dado, lo que Dios es para mí, lo que yo soy en Dios. Y los valores que Dios me ha dado son los valores que quiero vivir en esta tierra. Y por tanto, eso es lo que va a dar calidad, verdadera calidad de vida. Lo demás no es calidad de vida, es calidad aparente. Es calidad material, pero no es calidad esencial. Y por eso, para buscar la calidad de Dios, hemos de ser capaces de buscar este principio, el principio de la dignidad que forma nuestra identidad en Cristo. Bien, vamos a parar aquí. Mañana vamos a tener los dos últimos aspectos. Uno es la responsabilidad y el otro es el descanso. Son los dos principios que veremos mañana temprano. ¿Preguntas o aportaciones de lo que hemos dicho? ¿Alguna pregunta, alguna aportación?
Quizás estaba pensando cuando el método de la metodología ya lo has apuntado, pero quizás la metodología también prevé las dificultades que uno puede encontrar. Y eso lo vemos perfectamente en Dios, sobre todo a la luz de su propia palabra. A Dios no le cogió por sorpresa el desastre que el hombre introdujo en el Edén, traspasando su voluntad. Y cuando hay textos que nos cuestan mucho de entender, ponernos en la mente de Dios, cuando vemos que nuestra redención estaba prevista antes de la fundación del mundo y cuando la persona de Cristo, por un lado nos da una tranquilidad pasmosa, pero por otro, yo por lo menos no llego a captar. Yo seguramente a veces lo he pensado. Yo como padre hubiera creado, hubiera dado a luz a un hijo, o hubiera engendrado un hijo, que yo hubiera sabido que se iba a rebelar contra mí y que me hubiera creado tal trauma en mi vida, pues humanamente quizás no. En cambio, Dios asumió ese riesgo que creamos podríamos dar, pero también previó, no el medio, sino el remedio, a ese desastre que su hijo, no su hijo, sino su hijo creado, iba a producir. Y yo humanamente he pensado que yo no hubiera intentado, si en realidad hubiera salido perfectamente. En cambio, el amor de Dios, su misericordia, yo creo que de alguna manera ha sido de consuelo pensar que aún en esas condiciones de rebeldía en que estoy, y ahora hablo de Dios todavía, ya tuvo misericordia de mí antes de la fundación de mí. Y muchas veces ha servido de consuelo a mi vida. Y el método, por haber trabajado en unos aspectos que entrañaban peligro para otras personas en mi trabajo laboral, el método también incluye esa perspectiva, el ver los peligros en los cuales uno puede caer y qué remedios en una ocasión en otra puede caer.
Muy bueno ese punto. Claro, hace falta más amor cuando sabes que la persona te va a rechazar que si no lo sabes. Pues si no lo sabes y luego es una sorpresa, pues es un desengaño. Pero saber que esa persona te va a rechazar y amarla, porque el amor de Dios en nosotros es un amor consciente, no es un amor ciego. Él conocía lo que íbamos a hacer, nuestra rebeldía, y aún así todo nos amó. O sea, nosotros cuando descubrimos que alguien nos ha rechazado, dejamos de amarle. Y nos cuesta mucho volver a amarle. Pero Él nos amó sabiendo que íbamos a rechazarle. Esa es la diferencia de la lógica del método de Dios. O sea, ¿el método humano hubiera actuado así? O sea, es increíble que Dios pudiera hacer una cosa de ese tipo. Y realmente la Biblia nos presenta que su método es un método ajeno al sistema humano en general. Si este libro lo hubiera escrito la razón humana, su lógica coincidiría con la nuestra seguramente, pero no con la de Dios, con la que tenemos aquí revelada. O sea que ese punto es muy bueno. Muy bien, ¿alguien más? ¿El tema del método puede aplicarse a la familia? Parece una cosa muy... ¿Cómo se puede aplicar el principio del método a la familia? ¿Cómo? Mari Carmen.
Porque quizás si no tienes un método, las cosas no van a funcionar perfectamente. Tienes siempre una idea y sobre esa idea hacer un montón de cosas, pues no se ha de romper la familia y todo. Creo que tenemos que tener un método en todas las cosas de la vida, en todos los órdenes. Y a la familia aún más en el orden, porque es que si no...
Claro. En la disciplina con los hijos, resulta que yo a mis hijas, cuando la hacen, la pagan. Mi mujer, ella, pues no, ella simplemente va a consolarlas. ¿Entendéis? Ella lo pagará, sí, es verdad. Creo que sí. Claro. Claro.
Claro. ¿Qué?
¿Cómo aplicaríamos ahí al método? ¿Qué habría que hacer?
Bueno, lo que aplicó un día mi mujer.
Bien.
Esto fue muy duro para mí, que nunca lo y adelante un poquitín los errores, reconocer los errores. Nunca hemos discutido delante de nuestros hijos y en una ocasión, no por hipocresía, sino por método. En una ocasión yo tuve un enfrentamiento con el mayor nuestro y yo me estaba equivocando y Josefina, que presenciaba la discusión, no había la boca. Y cuando ya mi hijo se había ido, soltando culebras por la boca y rebotando contra el padre, me dijo: te has equivocado, porque en realidad tiene razón, te has confundido. Pero a mí me costó mucho, suerte que mi hijo tardó algunas horas sin volver, y tuve que pedir, yo le pedí perdón, reconocí eso, pero esta es una forma de equilibrio que yo. Ahora lo digo, siempre se va a agradecer. No ponerme en evidencia, pero sí mostrarme para que luego yo tuve que, delante del Señor, decidir. Y eso también fue una forma de entender un hijo que yo no era el niño perfecto. Era un padre que quizás hasta el momento aquello era su padre perfecto. Y con el tiempo hemos visto esa forma de actuar, esa forma de guardar ese equilibrio. Ha sido favorable.
Exacto.
Para el resto de la familia.
Exacto. Exacto. O sea, tiene que haber una comunicación, tiene que haber un acuerdo y una forma de actuar. En el caso de la disciplina con los hijos, si tenemos diferentes formas, hay que hablarlas. Y hay que decir, bueno, ¿cómo vamos a actuar cuando se produzca una situación? Porque si no se hace eso, si no se aplica un método correcto, porque el método se aplica, sea el que sea. El método puede ser, yo hago lo que quiero y tú haces lo que quieres, ¿verdad? Eso es un método. Pero es un método destructivo, no es un método destinado a crear calidad. Pero si yo hablo con mi mujer, o ella habla conmigo y decimos, mira, aquí tenemos un problema. No puede ser que yo discipline a la niña porque ha hecho esto y luego tú pues le digas, no, es que tu papá, mira, ha tenido un mal día. No, si está mal, está mal. Si yo estoy equivocado, pues estoy equivocado y yo tengo que pedir perdón. Pero si hablamos de disciplina, tenemos que tener un acuerdo. Tenemos que establecer un modo de proceder. Eso es el método. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? ¿Hasta qué punto lo vamos a aplicar con nuestros hijos? Y eso se tiene que ir creando, construyendo en el matrimonio. Eso es el método de vivir, el método de aplicar para la disciplina.
Yo veo que tanto tú como Francisco decís de pedir perdón a los hijos. Y es chistes equivocados. Uh-huh. Yo lo encuentro correctísimo. Pero a mí se me ha discutido mucho que un padre y una madre es rebajar su personalidad. Entonces, claro, pedir perdón a los hijos es equivocado.
Claro. Pero ese es, esos son los... Claro. Es lo mismo, a mí me sorprendió mucho allí en Estados Unidos, en el centro de aconsejamiento donde trabajaba, venían muchas familias mexicanas. Y en una ocasión, un problema familiar, el marido empezó a contarme acerca de errores que él había cometido, o sea, violencia doméstica, etcétera, etcétera. Y cuando estábamos en el transcurso de hablar y tal, yo le pregunté, ¿has pedido perdón a tu mujer alguna vez? Porque él lo estaba reconociendo, que lo había hecho mal, ¿no? Y él dice, pues no, es que... Y él dijo, a mí me han enseñado nunca a pedir perdón, porque si yo pido perdón, me voy a rebajar, o sea, voy a perder mi dignidad como hombre. Digo, ¿qué es tu dignidad como hombre? Digo, si tú reconoces que has hecho mal, la dignidad precisamente está, de un hombre, está en reconocer que lo ha hecho mal. O sea, eso era un concepto nuevo para él. Y así pueden haber muchas personas y muchas facetas en aspectos que creemos, porque nos lo han dicho y nos lo han enseñado, lo hemos vivido, que eso es así. Pero tiene que haber la posibilidad de pedirnos perdón el uno al otro, no solamente a los hijos, sino a los esposos, marido y mujer. Si no es así, entonces, pues bueno, vivimos una vida superficial, ¿no? No existe calidad. Yo creo que el principio de pedir perdón es algo importante. No vas a perder tu dignidad como persona, ni mucho menos. Yo creo que cuando un hijo ve a su papá, a su padre, que le pide, que le dice, mira, hijo mío, porque a veces la cuestión de pedir perdón, en este caso, se tiene que matizar. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor él estaba correcto en corregir a su hijo de lo que había hecho, pero la forma de expresarlo estaba mal, a lo mejor. Entonces,
fue una confusión total del hecho.
Exacto.
O sea, yo creía que él había hecho actuar de una manera.
En ese caso tú estás confundido totalmente. Pero en ocasiones lo que ocurre es, el hijo hace cualquier cosa, una trastada. El padre se enoja, le pega, le chilla y lo envía a la habitación. Pues está mal. A lo mejor el padre tiene razón en castigarle por esa trastada, pero la forma en la que lo está haciendo es errónea. Por tanto, ese padre tiene que ir al hijo y decir, mira, lo siento que te he tratado así. Te he tratado mal, la forma de tratarte está mal. Ahora, te tenía que corregir por esto que tú lo has hecho mal. Pero yo también lo he hecho mal en la forma. ¿Te das cuenta del principio, de la esencia? Mi hijo lo ha hecho mal. Y la forma de tratar la situación, yo lo he hecho mal. Y cuando un hijo ve que su padre o su madre son capaces de aclarar esas cosas, ¿te imaginas el valor que eso está transmitiendo al niño aprendiendo a solucionar problemas? ¿A pedir perdón a otros? Ese niño no tendrá ningún problema en pedir perdón a otros, porque lo ve en el modelo de sus padres. Pero claro, si se le enseña a nunca pedir perdón y nunca ve a los demás, a los que le hacen daño, que le piden perdón, aunque tenga razón, pues al final la identidad de ese niño es, aquí no hay que pedir perdón a nadie, porque si no es que te comen, te hunden. Así que ese principio tiene que aplicarse, eso es parte del método. El método, cómo vamos a educar a nuestros hijos. Y eso implica cómo vamos a vivir nosotros. No solamente lo que les vamos a enseñar a ellos, sino el tipo de relación que nosotros vamos a establecer que ellos van a estar observando en casa. Así que ese aspecto es importante, y a los jóvenes que estéis aquí, que no estéis casados y queréis casaros, son aspectos que tienen que formar nuestro carácter, porque esa es otra cuestión. En nuestro mundo no hay una provocación a trabajar nuestro carácter, nuestra personalidad. Solo hay una intención estética de lo externo, de nuestra apariencia. Y el valor del carácter es algo que a pocos se les motiva. Trabajar su carácter de saber escuchar, ser paciente, preguntar, indagar, ser fiel, tener principios, sobre todo basados en la palabra de Dios. Bien, ¿habéis entendido el concepto de método, de lo que quiero decir? Porque la palabra método puede sonar a algo muy mecánico, y no es así. Dios tiene unos principios por los que hace las cosas y las hace bien. Puede ser previendo los problemas que va a tener, etcétera, etcétera. Puede ser acordando de qué forma se va a proceder. Y eso tiene una aplicación práctica a nuestras vidas. ¿Cómo? Sí, siempre que entendamos que no estamos mecanizando, porque lo importante aquí es la relación emocional íntima que existe entre la persona que planifica y el objetivo a conseguir. Cuando Dios planificó nuestra salvación, no es una planificación mecánica, y eso se encarga Juan 3:16 en aclararnos. En aclararlo, de tal manera amó Dios al mundo. La motivación de Dios es lo que le llevó a aplicar un método, y el método fue personal, a entregar a su hijo, y con eso empezó a mover toda la historia desde el Génesis 3. Es que Dios se ha estado moviendo a lo largo de toda la historia de la humanidad para cumplir con su proceso, pero la cuestión es la motivación. Entonces no quiero que la idea de método se nos quede como una acción mecánica, sino que es importante entender que tiene que haber una motivación adecuada, que en este caso tiene que ser el amor a Dios o el amor a los semejantes. ¿Bien? ¿Alguno se ha dormido? Terminamos aquí. Gracias por vuestra paciencia, y mañana tendremos la última charla. Vamos a terminar con una oración.